Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a una emisión más de La Empresa de Hoy. Espero que su semana vaya transcurriendo de la mejor manera, que esté usted ahora sí que sintiendo los resultados de lo que se ha propuesto para este arranque de año. Y gracias por acompañarnos en La Empresa de Hoy. Uno de los objetivos también, sin duda alguna, para los emprendedores que amablemente nos escuchan, es que este 2026 sea próspero precisamente con su negocio, o que pueda ser el año en el que comienzan ese emprendurismo al que le han venido dando muchas vueltas, o en el que han estado ya trabajando y que desean ver concretado. Pues en ese aspecto, mucho, mucho éxito. Gracias por acompañarnos. Es miércoles entonces, 7 de enero de 2026, y aquí vamos con la información en materia económica y empresarial. El peso mexicano terminó prácticamente estable contra el dólar las operaciones de media semana. La divisa local se apreció ligeramente en un mercado que asimilaba los primeros de varios datos de empleo que se divulgarán esta semana en Estados Unidos. El tipo de cambio terminó la jornada en 17 pesos con 96 centavos por dólar. Contra un registro de 17.97 unidades ayer, de acuerdo con la información que proporciona el Banco de México, esto significó para el peso mexicano una mejora marginal de 0.03%, inferior a un centavo. Las reservas internacionales del Banco de México llegaron a 251.828 millones de dólares al 31 de diciembre del 2025, un aumento de 10% respecto al cierre del 2024. Este saldo significó un incremento anual de 22.885 millones de dólares acumulados entre el 2 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, que se convirtió en el mayor ahorro de activos en dólares que ha realizado el Banco Central desde que se tiene referencia, esto desde 1995. Los créditos de nómina que otorgan la banca comercial y otras entidades reguladas son los de mayor monto promedio frente a otras opciones de financiamiento al consumo. De acuerdo con los últimos indicadores básicos de créditos de nómina publicados hace unos días por el Banco de México, en el periodo enero-diciembre de 2024 se otorgaron 3.054.276 créditos de este tipo, con un saldo total de cartera de 240.122 millones de pesos. El consenso de analistas encuestados por Citi anticipa que la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 1.3% este año 2026, un pronóstico que incorpora un ajuste al alza desde el 1.2% previsto por ellos mismos en las dos encuestas de diciembre. Si bien el consenso apunta a un crecimiento del Producto Interno Bruto que estará por arriba del 0.4% observado en 2025, en el detalle de la información se puede ver que 5 estrategas anticipan un avance inferior a 1%, y estos son BNP Paribas, Banca Mifel, Banco Base, Bradesco BBI, así como Scotiabank. Entre ellos, Scotiabank es quien trae la expectativa más baja de crecimiento de apenas 0.6%. En contraste, 30 grupos financieros tienen la expectativa de que la economía conseguirá un crecimiento superior al 1%, donde resulta Banorte quien tiene la previsión más alta de 1.8%. México inició una investigación antidoping contra las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos, de acuerdo con una resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación. De enero a septiembre de 2025, Estados Unidos exportó manzanas al mercado mexicano por un valor de 286 millones de dólares, una caída interanual de 10.2% de acuerdo con datos del Departamento de Comercio estadounidense. A petición de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Economía inició el procedimiento de investigación antidoping sobre las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos. La decisión se tomó tras un análisis sobre los precios de importación y el aumento en la entrada de dicha fruta al encontrar que existen elementos suficientes para presumir que las importaciones de manzanas se efectuaron en presuntas condiciones de discriminación de precios y causaron daño material a la rama de producción nacional. Y el presidente Donald Trump amenazó el día de hoy, amenazó con limitar la remuneración de los ejecutivos de las principales contratistas de defensa de Estados Unidos y prohibir los pagos de dividendos a los accionistas y las recompras de acciones, al acusar al sector de priorizar las ganancias sobre la rapidez de producción. En una extensa publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que impediría a los ejecutivos de empresas de defensa ganar más de 5 millones de dólares al año hasta que construyan nuevas instalaciones de fabricación y aceleren la entrega de equipamiento militar. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañero Raúl Rico, que junto con Berenice Flores estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, que son nuestras líneas fijas. Si prefiere utilizar WhatsApp o Telegram, también por supuesto, ya sabe que ahí leemos sus mensajes y es un solo número para cualquiera de las dos plataformas por la que usted decide escribirnos. Ese número es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda esta tarde allá en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y le invito a que se quede con nosotros esta tarde aquí en la empresa de hoy. Vamos a tener, me parece, un programa muy, muy interesante, porque lo que está sucediendo en este momento en Venezuela pues tiene que tener algunas repercusiones también de índole económica. Y en este caso, ¿cuáles podrían ser estas repercusiones para el caso específico de México? Ciertamente, nuestro país y Venezuela son países productores de petróleo. Pero, sin embargo, hay una ventaja que tiene Venezuela sobre México. Y vamos a ver efectivamente cuál es esa ventaja de Venezuela que podría poner en desventaja, económicamente hablando, con el tema del petróleo, a nuestro país. Así es de que vamos a hacer ese análisis de la mano del licenciado Jimmy Cruz Camacho, quien es jefe de economistas de PKF México. Este análisis será el entorno económico y geopolítico sobre los recientes acontecimientos en Venezuela. El tema, pues, no queda únicamente ahí en este país, con la sustracción de Nicolás Maduro como presidente de esa nación, sino que tiene efectivamente tintes de acomodo de un orden mundial diferente, distinto, y hablando pues de una cuestión que los Estados Unidos siempre han defendido mucho, que es la cuestión de energía. Ahí tiene usted el caso Irak, que pues Estados Unidos se metió con este argumento que usted recordará de las famosas armas de destrucción masiva, que fue un gran invento, porque al final del día nunca encontraron armas de destrucción masiva, pero sí destruyeron muchas cosas en Irak. Siempre esta columna vertebral para los movimientos bélicos de los Estados Unidos ha sido una constante, el del petróleo. Y con Venezuela, pues no es una cuestión distinta. Y ya lo estaremos entonces analizando. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa comercial y estaremos de regreso con usted para comenzar precisamente esta conversación con el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Aquí estamos con usted en este espacio, la empresa de hoy, esperando, por supuesto, su gentil comunicación, sus aportaciones, que siempre son importantes para nosotros. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Estamos buscando, o estamos ya por hacer precisamente contacto con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, quien es jefe de economistas de PKF México, para hablar sobre el entorno económico y geopolítico sobre los recientes acontecimientos en Venezuela. Una de las últimas informaciones, sin duda alguna, que tenemos es que el presidente Donald Trump dio a conocer el día de ayer que las autoridades interinas en Venezuela, encabezadas por Delcy Rodríguez, venderían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos a su precio de mercado. Esto lo habría publicado en su red social Truth Social el presidente estadounidense, especificando que le solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Dijo que se estarán transportando en barcos de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. Donald Trump dijo que el dinero sería controlado por él como presidente, pero se utilizaría para beneficiar al pueblo de Venezuela y de Estados Unidos. Eso, como le digo, es, digamos, lo último en lo que vamos. Pero en este análisis que el licenciado Jimmy Cruz tiene para nuestra audiencia, y a quien saludo con muchísimo gusto ya esta tarde, hay muchos elementos a considerar. Qué gusto me da saludarlo, licenciado Cruz. Feliz año para usted y gracias por seguir siendo parte de este equipo de colaboradores de la empresa de hoy. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Feliz año nuevo y pues también me da mucho gusto estar nuevamente en tu programa y un saludo a toda nuestra amable audiencia.
Antes de entrar, le decía yo a nuestra audiencia pues de que el tema de este operativo que realizó los Estados Unidos, que derivó en llevarse al presidente Nicolás Maduro para ser juzgado en Nueva York, pues trasciende el tema político. Estamos hablando de que tanto México como Venezuela son países productores de petróleo, o tenemos por obra y gracia de la naturaleza, ¿no? Porque al final del día es eso, pues nos convertimos en zonas codiciadas, deseadas por otros países, pues por el tema de la energía. Pero sin embargo, México tiene por ahí algo sin duda que perder. Pero antes de llegar, digamos, a ese punto, me gustaría mucho preguntarle, licenciado Jimmy Cruz Camacho, ¿cuál es en este momento o cuál era el estatus político, geográfico, económico de Venezuela en torno a su petróleo? ¿Y cómo ha cambiado en prácticamente una semana, si es que ya hay cambios notables?
Así es, Mercedes. Muchas gracias. En efecto, como todos sabemos, el clima económico y el ambiente económico de Venezuela se había venido deteriorando drásticamente, sobre todo en los últimos 10 años, en que se vinieron, digamos, cayendo todos los indicadores económicos fundamentales como el consumo, la inversión, las exportaciones y las importaciones de dicho país. El Producto Interno Bruto de Venezuela cayó a niveles drásticos, con una pérdida, digamos, de más del 80% de su valor con respecto a los periodos anteriores a la entrada del régimen que inició en el año de 1999, sí, conocido como el régimen chavista. En todo este periodo también hubo una crisis social impresionante, con más de 5 millones de personas que abandonaron el país y con situación de deterioro, como lo mencioné, también no solo en el aspecto económico y social, sino también en el aspecto de la seguridad nacional de dicho país. Entonces, el contexto era y sigue siendo, desafortunadamente, después de una semana, lamentable para la economía de dicho país y para su población.
Ahora, ¿qué tanto efectivamente es el petróleo la perla, la joya de la corona que estaba buscando los Estados Unidos?
Sí, claro, eso no es ninguna, digamos, sorpresa, tampoco es ningún secreto. Uh-huh. Si algo ha caracterizado a la administración actual de Estados Unidos es la claridad, yo diría una sinceridad sin precedentes en las intenciones, y lo han dicho claramente que el objetivo fundamental es tener un mayor acceso al petróleo venezolano. Como bien lo mencionabas, el presidente de los Estados Unidos anunció recientemente que estaban esperando recibir de Venezuela en los próximos 50 días aproximadamente 50 millones de barriles de petróleo, es decir, casi toda la producción petrolera de Venezuela se destinaría en este momento para ser exportada a Estados Unidos. Y con esto, Mercedes, te comento que ya con un manejo importante de las reservas petroleras que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente, principalmente en Irak, juntando, digamos, el volumen de reservas que mantiene Venezuela, con esto estamos diciendo que en la órbita de decisión de los Estados Unidos estaríamos hablando ya de más del 50% de las reservas mundiales de petróleo fuera del contexto de la OPEP y alineadas a las políticas económicas de Occidente.
Entonces, ¿ha venido, digamos, Estados Unidos acaparando este poder?
Sí, claro, totalmente de acuerdo, y esto no es no es una sorpresa, toda vez que la reorganización del sector petrolero global desde hace varias décadas viene alineándose para asegurar la autonomía energética de Estados Unidos, y con Estados Unidos de los países, digamos, aliados que forman parte de Occidente, ¿sí? Entonces, esto no es una sorpresa, como ya decíamos. En términos relativos, ¿sí?, todo este cambio, toda esta reconfiguración del manejo de la producción y las reservas implicaría entonces que una porción muy significativa de todas las reservas probadas de petróleo van a quedar bajo la órbita de influencia directa o indirecta ya de Estados Unidos, y esto reforzaría la posición hegemónica de dicho país en el siglo XXI. Este movimiento, Mercedes, también tendría implicaciones geopolíticas relevantes al permitir una mayor capacidad de presión sobre países tradicionalmente dependientes de suministros energéticos subsidiados o preferentes, como es el caso de Cuba y Corea del Norte, modificando así los márgenes de maniobra económica y política que tienen estos países. Desde una perspectiva económica global, estos cambios anticipan una reconfiguración del mercado petrolero internacional, y como decía hace un momento, el liderazgo entonces en la formación de precios pasaría gradualmente de los países de la OPEP a Estados Unidos. Y este es un tema fundamental, Mercedes, porque si la formación del precio internacional del petróleo va a obedecer a los intereses de Estados Unidos, entonces eso quiere decir que podría haber implicaciones importantísimas también para México.
Es decir, que la OPEP vendría a borrarse de alguna manera.
No necesariamente, porque sigue manejando una porción importante de la producción petrolera actual, aunque en el equilibrio de poderes, digamos, estaríamos hablando del mismo nivel de reservas entre Occidente y la OPEP. Lo que sucederá es que entonces, al haber un equilibrio, pues evidentemente tendrán que negociar más con Occidente, estos países de la OPEP que tradicionalmente tomaban un liderazgo en la formación de los precios, al determinar ellos el volumen de la oferta petrolera, es decir, el volumen de lo que se va a ofrecer de petróleo en el mundo. Estos países de la OPEP, recordemos, son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y por supuesto también Venezuela, quien eventualmente pues estaría saliendo de esa órbita de influencia. ¿Cómo afectaría esto a México y particularmente a la empresa Petróleos Mexicanos? Pues bueno, la situación financiera de Petróleos Mexicanos, como sabemos, no es saludable, no es la mejor en este momento y no ha sido durante muchos años. No es una cuestión nueva ni de este gobierno, es una situación que viene de muchos años atrás. Y si el precio del petróleo o la sustitución, vamos a llamarle, de las importaciones que va a hacer Estados Unidos pasan gradualmente a ponderar el petróleo venezolano, eso va a implicar una disminución de la demanda del petróleo mexicano y por lo tanto esto va a deteriorar la posición financiera de la petrolera, que por cierto, como decía, no es buena desde hace muchas décadas.
Déjame preguntarle algo ahí, perdón, perdóname que lo interrumpa, precisamente para poder tener la conexión. Si Estados Unidos va a tener el control del petróleo venezolano en detrimento de alguna manera de México, ahí le quiero preguntar justamente de esto que decía Trump de vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, de Venezuela a Estados Unidos, a su precio de mercado. 30 y 50 millones de barriles, decía usted, es la producción de Venezuela, ¿en qué tiempo? ¿Al año? ¿Al mes?
Estamos hablando que Venezuela está produciendo 1 millón de barriles diarios.
Ok.
Entonces, sería más o menos la producción de 2 meses.
Más o menos.
50 millones de barriles, sí.
Ahora, a su precio de mercado, ¿qué debemos entender a su precio de mercado?
Sí, al precio al que cotiza el petróleo, en los mercados públicos internacionales, es decir, lo que está diciendo es que va a haber una negociación justa, pero que van a vigilar hacia dónde va a ir ese petróleo. El precio del petróleo actualmente ronda los $62 por barril, más o menos. Entonces, lo que es cierto es que en el trasfondo, evidentemente, al tratar de vigilar ellos el uso de esos recursos o esos ingresos para la petrolera estatal venezolana, ellos evidentemente se van a cobrar los costos de la incursión militar en Venezuela y también se ha anticipado ya que van a cobrar parte de las indemnizaciones que debe el gobierno venezolano a las petroleras estadounidenses por las nacionalizaciones que se llevaron a cabo en el pasado y que todavía no se liquidan. Tan solo de esas indemnizaciones se estima que Venezuela le debe a las petroleras estadounidenses más de 12 mil millones de dólares.
Justamente a ese punto quería llegar, es decir, se va a cobrar, no sé incluso si a lo chino, inclusive va a ser todavía más lo que se cobre de lo que le debía a Venezuela.
Todo parece indicar que al tener el control directo ya sobre la PDVSA, la petrolera estatal venezolana, pues evidentemente pueden cobrar ahora todo con sus respectivos accesorios, intereses y lo que ellos determinen. Y esto evidentemente al tener, digamos, al sustituir el petróleo olmeca, el petróleo mexicano, pues puede haber en el corto plazo un desfase o una sobreoferta del petróleo mexicano, lo cual va a generar una caída de su precio. Y al generar una caída del precio mexicano, del petróleo mexicano, por barril, eso va a implicar entonces que los ingresos de la paraestatal Pemex van a disminuir. Al disminuir los ingresos de Pemex, podríamos estar ante un problema financiero mayor. Ya sabemos que Pemex en este momento está generando pérdidas fiscales significativas, Mercedes, que junto con los apoyos y los subsidios del gobierno en 2025 rozaron los 31 mil millones de dólares de pérdidas de Pemex. Entonces, si tienen menos ingresos, esa pérdida puede incrementar en 2026. ¿Qué implicaciones tiene entonces que Pemex tenga más pérdidas? Pues la consecuencia directa es que va a requerir más apoyos del gobierno, lo cual quiere decir que van a tener que distraer recursos de otros sectores para apoyar a Pemex.
Vamos a seguir con el tema, perdón, licenciado Cruz, porque tengo que hacer una pausa. Me espero un segundito y seguimos hablando de esas implicaciones para México, por favor. Hacemos la pausa en este momento, aquí en la empresa de hoy, hablando sobre el entorno económico y geopolítico, sobre los recientes acontecimientos en Venezuela, con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México. Ya volvemos. Seguimos en este espacio de la empresa de hoy, esta tarde conversando con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, sobre este entorno económico y geopolítico, sobre los recientes acontecimientos en Venezuela, teniendo al petróleo como un protagonista esencial, sin duda alguna. Antes de ir a la pausa comercial, nos estaba precisamente ilustrando el licenciado Cruz al respecto de las implicaciones que tiene para México el hecho, pues, de que los Estados Unidos se enfoque más sobre el petróleo venezolano al ser, digamos, un cliente nuestro que diga, pues, casi casi yo ya tengo, pues, mi propia petrolera. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención de la información que usted amablemente me proporcionó, licenciado Cruz. Le confieso que me quedé, pues, ¿cómo le digo? Patidifusa, como dicen por ahí, de manera simpática o coloquial. Porque cuando uno ve esta gráfica de lo que son las reservas del petróleo en los países, digamos que somos petroleros, como es el caso de México, nos venimos a dar cuenta que tenemos, pues, un déficit importante si nos comparamos con Venezuela. Simplemente con Venezuela, me parece que es abismal la diferencia entre Venezuela y México en cuanto a los billones de barriles que produce Venezuela y lo que produce México. Yo creo que desde ahí ya estamos hablando, quizás, porque México no estaría mucho en la mira, me parece a mí, a reserva de, por supuesto, usted es el que sabe, de los Estados Unidos, de un interés particularmente sobre el tema del petróleo mexicano.
Sí, habrá que matizar, Mercedes, la diferencia entre reservas y producción. Aunque Venezuela tiene la mayor cantidad de reservas, que son 303 billones de barriles, México tiene solo 5.1 billones de barriles de reservas petroleras. Aunque la diferencia en reservas es abismal, fíjate que la producción petrolera en ambos países es muy similar. Es decir, lo que se está produciendo hoy en Venezuela y en México es aproximadamente lo mismo. México está ligeramente por arriba, 1.4 millones de barriles diarios de petróleo. Venezuela está produciendo ligeramente por debajo del millón de barriles diarios de petróleo. Entonces esto refuerza el hecho de las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, donde han dicho que van a inyectar inversión y van a inyectar una capital significativo, ¿sí?, al sector petrolero venezolano, evidentemente a través de las empresas estadounidenses, para poder, extraer cada vez más petróleo. Y aquí es donde viene el juego de mercado, en donde evidentemente al incrementar la capacidad productiva, sí, en Venezuela, van entonces evidentemente a demandar y a inundar el mercado de más petróleo. Y aquí viene otro efecto pernicioso a México, perdón por manejarlo así de pesimista, pero es así de real. Entonces, lejos de que nuestro petróleo puede ser sustituido por el petróleo de Venezuela, lo poco que nos va a quedar para vender a otros países va a ser más barato todavía. Es decir, esto incrementa la perspectiva negativa de la situación financiera que ya decíamos de Petróleos Mexicanos, quien, por cierto, también ha tenido una disminución drástica de su producción. Hace 30 años producíamos cerca de 3 millones de barriles diarios, hoy solamente producimos 1.400.000 barriles diarios, es decir, menos de la mitad de hace 30 años. Y esto evidentemente tiene que ver con el gran deterioro que ha tenido la inversión del sector en México. ¿Por qué no se produce más petróleo? Porque no hay quien invierta en el sector petrolero. Y las reformas que pretendían que hubiera más inversión en el sector petrolero en México se cancelaron, y entonces el gobierno, que es el que tiene la tutela de la paraestatal, tampoco tiene dinero para invertir, y entonces nadie invierte, y por eso se ha venido deteriorando la capacidad de producción de la empresa petrolera estatal, de Pemex.
Ahora, dígame algo, licenciado Cruz, ¿jurídicamente tiene derecho Estados Unidos a hacer lo que está haciendo?
No sé si jurídicamente, recordemos que fue es un tema de geoestrategia, de intereses económicos. No es tampoco sorpresivo, porque como decía yo, las decisiones de la nación estadounidense en las últimas décadas han estado orientadas a salvaguardar su seguridad energética, principalmente la seguridad petrolera. Y esto habla, evidentemente, Mercedes, de una orientación del gobierno actual de Estados Unidos también, porque es un gobierno que sigue apostando a las energías fósiles. Entonces, lejos de la política que venía con el presidente Biden de apostar más por las energías renovables, por la energía eólica, etcétera, por la energía solar, como vemos, este gobierno tiende a incentivar y a explotar el uso de las energías fósiles, particularmente del petróleo, el carbón y todos estos, digamos, insumos energéticos que, como habíamos pensado, iban de salida, pues regresan con bombo y platillo, y parece que es una política económica de soberanía energética que se va a quedar por muchas décadas más.
Pero a ver, es que de verdad, yo todavía no puedo entender. Es como si a mí se me rompen los focos de mi casa y voy y me meto a la suya, licenciado Cruz, a robarme sus focos. ¿Me explico? Sí. O sea, voy y me meto y le quito los focos y usted me va a decir, ¿con qué derecho me compra tus focos? ¿Por qué vienes y me quita los de mi casa, no?
Sí, totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista jurídico puede haber muchas interpretaciones, incluso del derecho internacional.
Exacto.
y de los convenios que hay al amparo de las Naciones Unidas, del orden como estaba estructurado, pero ya sabemos que este gobierno de Estados Unidos ha sido disruptivo totalmente, incluso también el Tratado de Libre Comercio, el famoso T-MEC, ¿no? Ahora T-MEC, que literalmente tiene provisiones y tiene condiciones que se han violado totalmente también. Entonces, no es nada novedoso la política económica y la economía política, digamos, que sigue el gobierno actual de los Estados Unidos, pues evidentemente va contra todos los acuerdos y todos los convenios que se han establecido previamente, tanto con sus países socios como con sus países que, digamos, son los enemigos naturales de Estados Unidos.
Bueno, es que definitivamente la Organización de las Naciones Unidas ha venido a menos. Simplemente este episodio, usted lo que recordaba, en el contexto de esta historia, ahora sí, de dónde estamos parados en este momento, de lo que sucedió con Saddam Hussein, aquello de que tenían armas de destrucción masiva en Irak, pues recordará que se estaba esperando precisamente una resolución por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, y Estados Unidos dijo, con permiso, a mí no me interesa lo que ustedes digan, y se metió a Irak, lo invadió, y todo el mundo, pero oye, ni siquiera, todavía ni sesionamos, a mí me vale un comino, yo ya lo hice, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos efectivamente pues una historia que nos va marcando, sin duda alguna, la tendencia a cómo se manejan en Estados Unidos. Claro, ahora acá pues no fue esta persecución tremenda ni esta masacre en Venezuela como la hubo en Irak, por ejemplo, ¿no? Digo, hablando ya en estos términos quizás muy bélicos, licenciado.
Así es totalmente. Y aquí lo importante, Mercedes, como hemos estado platicando en otras entrevistas, aquí lo importante es cómo va a reaccionar México.
Exacto.
Ante estas nuevas políticas. Y el margen de maniobra para México todavía es rescatable, porque todavía se pueden implementar las reformas estructurales para diversificar las fuentes del ingreso público en México y reducir nuestra vulnerabilidad fiscal asociada al sector petrolero. Es decir, ya tenemos varios indicios de que el sector petrolero no está generando ingresos, incluso ahora lo tenemos que subsidiar, y entonces tenemos que ya tomar las medidas necesarias para hacer las reformas, porque de no hacerlas en este momento, eso nos podría causar un problema fiscal, ya de política fiscal, de ingresos del gobierno, que luego se podría traducir en una crisis económica grave. Entonces, en este momento tenemos la oportunidad todavía de implementar esas reformas, incluyendo, evidentemente, potencializar, creemos nosotros, la inversión en Pemex para rescatarla financieramente. Se va a tener que poner sobre la mesa seriamente la posibilidad de tener que hacer una reforma fiscal profunda, porque esa reforma fiscal le va a tener que dar más ingresos al gobierno mexicano por otras fuentes, no necesariamente por el petróleo y no necesariamente por el 50% de la población que ya pagamos muchos impuestos, sino que ahí tenemos sectores, grandes sectores de la economía informal que hoy por hoy siguen fuera de los acuerdos fiscales y que no pagan impuestos, y que por eso es que México tiene un gran boquete fiscal, Mercedes, lo hemos dicho en otras entrevistas y es momento de reiterarlo, es un boquete fiscal de la mitad de todos los ingresos que debería de tener. O sea, México está recaudando aproximadamente 450 mil millones de dólares en IVA y IEPS, en ISR, sí, y en otros derechos, y es justamente el mismo tamaño del boquete que tenemos por no haber implementado todavía una reforma fiscal y no cobrarle impuestos a quienes lo tienen que pagar.
Pues a ver si lo hace, licenciado Cruz, porque parece que a la autoridad fiscal como que le tiemblan las patitas para enfrentarse y poner en el redil al comercio informal.
Así es, Mercedes. Y esto evidentemente pasa por un acuerdo político con todos los sectores, con todos los actores, y es algo que se tiene que implementar desde el sector privado también. Hay una gran capacidad de cooperación que se puede implementar, porque evidentemente todo el comercio informal pasa por cadenas de negocios que están formalmente constituidos, y entonces se podría implementar una reforma donde los negocios formalmente constituidos también puedan ayudar a regularizar a todo ese sector informal que, como hemos dicho en otras entrevistas en México, es del 50% de la actividad económica, incluyendo evidentemente también la actividad criminal.
Licenciado Cruz, ¿me permite una pausa, la última de la pausa comercial, y regresamos, por favor, para terminar con el tema?
Claro que sí, con todo gusto.
Muchas gracias. Hoy nos acompaña el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y para concluir prácticamente en los próximos 10 minutos esta conversación con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, en el entorno económico y geopolítico sobre los recientes acontecimientos en Venezuela y por supuesto también su impacto a México. Hemos estado hablando del petróleo, licenciado Jimmy Cruz, y bueno, hablaba usted también de una reforma fiscal que tiene que ser importante para este país en aras de amortiguar, por decirlo de alguna forma, este coletazo que pudiera darle el manejo que los Estados Unidos tengan en preferencia posteriormente y en detrimento, o sea, manejo del petróleo venezolano y en detrimento, quiero decir, de lo que es su relación de compra-venta con nuestro país de ese mismo producto. Pero, a ver, ¿México no tiene otros productos también con los cuales salir avante y no solamente estar aferrado al petróleo y a un Pemex que efectivamente ha tenido que estar sacando dinero de todas partes para poderse levantar? Bueno, que esos que han buscado supuestamente levantarlo, y en realidad parece ser que siempre la deuda es mucho más grande.
Totalmente, Mercedes. México es un país principalmente manufacturero y nuestras exportaciones manufactureras son importantes. Por otro lado, también tenemos un ingreso sostenible y creciente del turismo y de las remesas. Incluso hoy por hoy las remesas son de las principales fuentes de ingreso en dólares para la economía mexicana, que no son otra cosa más que las transferencias que hacen nuestros trabajadores que están en Estados Unidos y que envían sus ahorros y envían, digamos, el gasto para las familias que tienen en México. Esto es una exportación simulada de servicios y que cobramos a través de estas remesas. En el largo plazo no podemos seguir apostando solamente al sector manufacturero, mucho menos al sector de salarios bajos, ni tampoco a las remesas. Tendríamos que estar apostando más por una manufactura de valor agregado más sofisticada. Y el hecho de que, como bien decía, México tiene pocas reservas de petróleo, sí, como podemos observar en la gráfica del boletín que compartimos, sí, esto hace que o subraya una realidad fundamental, Mercedes. El desarrollo económico sostenible no puede basarse exclusivamente en la explotación de los recursos naturales, que aportan, evidentemente, sí, sino también en la acumulación del capital humano. Eso es lo que necesitamos, Mercedes. Como lo hemos dicho en otras entrevistas, necesitamos más conocimiento, innovación, educación e incrementar la productividad. Todos estos elementos constituyen una verdadera fuente de riqueza en el largo plazo y no solamente de recursos naturales. Y eso es algo en lo que hoy por hoy, como política pública, el gobierno debería de estar poniendo el acento en esos temas, en la educación, en la innovación, sí, y en el incremento del capital humano, no tanto de los recursos naturales.
Efectivamente. Bueno, déjeme compartir por acá para usted, con usted, algo de lo que nos hace llegar la audiencia. Nos dice, no me deja nombre, pero dice, saludos desde Los Naranjos, interesante información. Otra persona de nuestra audiencia nos dice, buenas tardes, Mercedes, saludos también a Jimmy Cruz Camacho, que este año 2026 sea por mucho el mejor de todos para todos. Abrazo afectuoso a ambos. Pues muchas gracias. Nos dice, soy Mario Reyes y le pregunta, ¿qué se hizo de toda la fuerza de incursión de Estados Unidos por Maduro? ¿Siguen ahí en litorales venezolanos o ya están en aguas internacionales? Esta es la primera pregunta que le hace Mario.
Bueno, lo que han dicho en conferencias es que permanecerán un tiempo ahí. Incluso recientemente en una conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, estaba diciendo que incluso mantienen la puerta abierta para hacer una segunda ola de bombardeos y una segunda incursión en territorio venezolano, de acuerdo a lo que ellos vean o no conveniente. Es lo que vemos por diversos indicios, Mercedes, y se sugiere que Estados Unidos mantendrá su presencia e influencia en Venezuela mediante acuerdos pragmáticos con los actores políticos actuales, incluyendo estructuras vinculadas al chavismo, con el objetivo de asegurar la estabilidad operativa y un mayor control sobre la producción y la comercialización petrolera de Venezuela.
Oiga, eso me llama la atención porque, digamos, sigue el chavismo ahí en las entrañas, por decirlo de alguna manera, o gobernando, pues, ¿no?
No solo en las entrañas, sigue en todos lados, es decir, en la cúpula, en medio y abajo y adentro, en todo el gobierno, todo parece indicar que Estados Unidos va a recaer en las estructuras y en todo el establishment político actual. No tiene otra. ¿Por qué? Porque es lo único que le puede asegurar estabilidad para obtener de inmediato los recursos petroleros que ellos están exigiendo.
Pero más bien los tiene de manos atadas, ¿no? Porque si algo siempre han criticado justamente el chavismo es todo lo que hacen los yanquis, como ellos le llaman.
Así es. Pero ahora digamos que serán aliados en esta nueva etapa, aliados como un tanto forzados, ¿verdad? Pero
claro,
serán aliados. Y evidentemente para Estados Unidos esto implica un acuerdo pragmático, ¿sí? Es realpolitik, es decir, es un acuerdo no ideológico. De hecho, raramente naciones como Estados Unidos toman decisiones de carácter ideológico. Lo que hacen es tomar decisiones de carácter pragmático.
Bueno, no sé si como dicen por ahí también, inclusive manita de puerco, licenciado Cruz.
Así es, como decimos comúnmente en México.
Exactamente. Bueno, perdón, aquí otra pregunta del señor Reyes. ¿Qué nuevas estrategias asertivas deberá hacer nuestro gobierno federal para sortear este embate petrolero económico sin dañar los programas sociales constitucionales? Ya nos habló algo de ello, no sé si quiera añadir algo.
Sí, ya lo mencionamos con cierta amplitud. Evidentemente todo esto pasa por inyectarle inversión a Pemex. Se requieren reformas estructurales para el sector energético mexicano, la reforma fiscal profunda y evidentemente pues se requiere incentivar el capital humano.
A ver, don Seferino, aquí don Seferino, me voy a emitir algunas cuestiones que usted escribió, no por otra cosa pues, pero dice que Pemex tiene un superávit muy importante que los de la derecha, y los llama de otra manera, no informan. ¿Pemex tiene un superávit?
No, los estados financieros de Pemex son públicos. Los estados financieros de Pemex están reportados en todas las fuentes públicas. Hacen parte del paquete económico que envía el gobierno mexicano todos los años al Congreso. Y los ingresos, digamos, los estados financieros de Pemex muestran una pérdida fiscal considerable.
Aquí nos dicen saludos al maestro Jimmy Cruz, del licenciado Alberto Aldana, compañeros de generación del internado sección A, Jorge Jiménez Cantú del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario generación 90.
Saludos 90. También a Alberto.
Aquí la señora Lupita pregunta, ¿cómo nos afecta este tema en la vida diaria? Así de sencilla, pues no. Lupita.
Sí, totalmente. No, nos puede afectar en el caso, digamos, de que, como decía, haya menos ingresos petroleros, va a haber más recursos para Pemex destinados de parte del gobierno hacia Pemex. Entonces puede haber un deterioro en los servicios públicos, ya lo estamos viendo, y puede incrementarse un deterioro en los servicios de salud, en los servicios de educación, en los museos, por ejemplo. Mercedes, últimamente yo he ido a los museos en México y están en condiciones lamentables. En fin, puede haber un deterioro mayor en los servicios públicos y en los recursos que tenga el gobierno para prestar esos servicios.
Aquí le pregunta Jesús Bravo, ¿cómo afecta esta acción de acaparamiento de petróleo para países potencia como China y o la Unión Europea?
Claro, tendrán que asegurarse el suministro de petróleo por otras fuentes. Evidentemente la política de Estados Unidos en este momento es clara, Mercedes, y tampoco la han ocultado. Han dicho America First, es decir, primero Estados Unidos, y entonces primero van a asegurar la soberanía energética de Estados Unidos y después lo que sobre pues quedará en manos de Europa y de otros países, así que ellos tendrán que buscar sus fuentes de petróleo en otros productores, tales como decíamos, como los países árabes, eventualmente Rusia y algunas otras fuentes, aunque el caso de Rusia también es especial porque Rusia también tiene sanciones que le impiden vender todo el petróleo que quisiera a los países de Occidente.
Nos vamos, se nos acabó el tiempo, licenciado. ¿Dónde puede la gente consultar un poco al respecto, o un poco más, mejor dicho, sobre estos análisis de PKF México, por favor?
Claro que sí, con todo gusto, Mercedes, y si gustas pueden mandarme un correo electrónico a jimmy.cruz@pkf.com.mx. Repito, jimmy.cruz@pkf.com.mx y Jimmy se escribe J-I-M-Y.
Muchas gracias, licenciado Jimmy Cruz. Hasta la próxima.
Gracias a ti.
Que esté muy bien y gracias a usted también por su escucha. Que tenga buena tarde.